El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Nos reunimos de nuevo en otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Esta agrupación de las seis academias que fue fundada en 1964, y nuestro programa, como ya es habitual, tiene por misión dar a conocer la vida, la obra y las diferentes experiencias de las personas que integran las distintas academias. Hoy día tenemos el placer de saludar al profesor Jaime Antúnez Aldunate, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, con quien queremos conversar sobre aspectos de su biografía, de su trabajo, y en esta oportunidad yo quisiera centrarme especialmente en su labor de difusión de la cultura, que ha desempeñado en distintos aspectos y en distintas etapas. Bienvenido, Jaime.
Muchísimas gracias, Fernando. Me alegro mucho de volver a este espacio. No sé por dónde comenzar, son 40 años de experiencia.
Tal vez para las personas que no te escucharon la vez anterior, podríamos repasar un poco quién es Jaime Antúnez, qué ha hecho, y de ahí concentrarnos, en el tema de tu trabajo editorial.
Hacías mención recién a mi pertenencia a la academia. Justamente yo me incorporé a la academia en el cambio entre dos espacios donde principalmente desarrollaba mi actividad. Y me incorporé a la academia en el año 95, y hasta el 95 yo fui el editor cultural del diario El Mercurio, Artes y Letras. Y a partir del 95 hasta la fecha, he dirigido la revista Humanitas, que fundamos principalmente con el doctor Vial Correa y Pedro Morandé, ambos miembros del Instituto de Chile también, y entonces rector y prorector de la Universidad Católica. El primer periodo, el periodo cultural, el periodo de editor cultural, fue un periodo lleno de experiencias internacionales muy interesantes, porque desde luego se dio la coyuntura de una serie de viajes a Europa, a centros culturales. Coincidía la buena situación para mí de que había vivido 10 años en España hasta el año 80, cuando me incorporé al Mercurio. Entonces mantenía muchos contactos y estos se fueron expandiendo como naturalmente. Y eso dio origen a una serie importante de entrevistas a personajes de primer nivel cultural: Julián Marías en España, André Frossard en Francia, Paul Johnson en Inglaterra, Robert Spemann en Alemania. Y en el caminar de todo esto hubo también circunstancias muy propicias para el desarrollo de este trabajo, como fue la visita en 1987 del Papa Juan Pablo II a Chile. Ahora, pero eso me llevó a entrevistar a sus más cercanos colaboradores, muy notablemente al cardenal Joseph Ratzinger, entonces luego Papa Benedicto XVI, con quien a partir de esa entrevista se estableció una relación muy cercana, y luego lo entrevisté 3 o 4 veces. Hubo también otra circunstancia interesantísima desde el punto de vista histórico, que fue la caída del muro de Berlín y luego el derrumbe de la Unión Soviética. Ambas circunstancias convidaron a ir allí al lugar, entrevistar a los intelectuales o artistas más involucrados o más conocedores de la esencia de esos procesos, lo cual nutrió de manera muy abundante y sustanciosa las páginas de ese suplemento cultural, y me preparó, por decir así, humanamente y desde el punto de vista relacional, para una tarea después como sería la de dirigir la revista Humanita.
Dime una cosa, para las personas que nos escuchan puede ser interesante saber cómo llegaste tú a ser editor del suplemento cultural del Mercurio. ¿Qué circunstancias se dan? A veces son azares, a veces son
Sí, es interesante recordar eso. Yo llegué a Chile, tenía 34 años, venía a vivir 10 años principalmente en España.
¿Estabas por razones de estudio en España?
En parte, sí. O ese vagabundaje de joven que también recorre distintos lugares.
La tierra aliena, como
sí,
decía.
Yo no había terminado mis estudios de filosofía y luego pues los terminé en España, digamos, ¿no? Los había iniciado en entonces lo terminé en la Complutense y a su vez trabajaba para sustentarme y ha sido una vida de trabajo y estudio muy interesante y recalé en Chile, por decir así, el año 80 y había hecho algunas colaboraciones para revistas chilenas, reportajes de situaciones histórico-políticas y entonces el subdirector del Mercurio, entonces actual director y académico, Cristian Segers, me invitó a colaborar junto con otro miembro del instituto, mi amigo Fernando Silva, a quien ahí conocí, hicimos amistad, y que tenía a su cargo las páginas de Artes y Letras. Entonces, él fue verdaderamente mi maestro en el mundo del periodismo y esa cosa, digamos, novedosa y sorprendente, que era un diario grande y que todavía usaba una maquinaria de la Revolución Industrial, Linotipo, me acuerdo, y unas máquinas, unas prensas que estaban.
Eso era el año 1980.
80, en Calle Compañía. Y entonces,
todavía estaba
sí,
en Compañía.
El cambio fue 5 años después, 1985. Entonces, todo eso tenía un aura extraordinaria y una. Para un joven.
Sí, para alguien dedicado a las letras también es fascinante.
Exactamente, y ahí empecé a conocer a todos los personajes del mundo literario, y llegaba Eduardo Anguita y Braulio Arenas y Sánchez Latorre, y todos pasaban toda la semana, Filevo, por la oficina, y me conversaban y me hablaban de sus cosas de la vida, y me entregaban sus columnas, y yo, pues bueno, con esto iba armándose Artes y Letras, hasta que ya, en fin, luego eso fue tomando una dimensión mayor, vinieron mejores tiempos y de 6 páginas pasamos por último a 30 páginas, lo cual.
¿El suplemento ya se llamaba Artes y Letras cuando tú asumiste su dirección?
Sí, ya se llamaba Artes y Letras, si bien que esa tradición de publicar páginas culturales, yo la recuerdo desde que abría el diario. Las primeras veces cuando niño, siempre era la primera página, era un cuento y traía una ilustración, antes incluso que las noticias, de tal manera que eso, recuerdo yo, don Agustín Eduard, cuando vino esa crisis del 82, me dijo, bueno, esto es una tradición del diario que no vamos a perder, aun cuando estemos en grandes dificultades, de modo que te encargamos que tú veas cómo seguir sacando esto adelante. Hasta luego vinieron mejores tiempos y hubo un interés por el trabajo que allí se desarrollaba y esto entonces se fue transformando en algo voluminoso.
El gran valor del diario también ha radicado en este factor,
claro,
que es inalterable y es perenne, que es la
perenne,
cultura, ¿no?
Sí, pues. Entonces luego se amplió un equipo más numeroso e importante, digamos, de periodistas especializados en esta materia, cosa que no es siempre lo común, pero en fin, fue como una escuela en cierto modo para todos.
¿Y cuál
nosotros
era la filosofía del porque uno conoce muchos diarios, el Neue Zürcher Zeitung, por ejemplo, que publica el Feuilleton de los días domingos, hasta premios Nobel escriben ahí. ¿Cuál fue tu filosofía editorial? O sea, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Cuál era el segmento de lectoría al que se interpelaba con?
Bueno, yo creo que ponerle nombre a todo eso tiene su complejidad, dada digamos, el contexto, digamos, de electroencefalograma plano ideológico que vivimos hoy, ¿no es cierto? Entonces, si uno se sitúa en los años 80, era todavía el tiempo de la Guerra Fría. Más aún, yo diría que Chile, en cierto modo, fue como la última trinchera de la Guerra Fría. De modo que había una discusión al exterior y al interior del diario de qué bandería representaba esto. Yo no me parecía que debería representar banderías, porque no es lo propio de la cultura, pero para entendernos en el léxico vigente, yo una interpretación que decía, bueno, esto es un suplemento cultural que sigue la línea de los lectores del Mercurio, un público liberal conservador, apegado a la tradición del país, y que le gusta ver florecer, y decía yo, más que a una clase capitalista, empresarial, que a lo mejor no sé si lea tanto, a quien sobre todo llegamos es a un vasto mundo de provincias, de las veranadas, de los profesores de escuela. En ese tiempo no había internet, por supuesto, ¿no?
Exacto,
fue nada de eso. Que han conocido la cultura chilena, han conocido a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, o han conocido a la generación del 98, y a Ortega, y a Unamuno. Lo han conocido a través de las páginas del Mercurio. Y hoy día están conociendo a las personas que tan interesantes que hemos con que nos hemos relacionado en estas incursiones en Europa o en el mundo de las principales universidades del mundo. Entonces, esa era mi explicación. No hay una...
¿Y recibías tú comentarios, retroalimentación, alguna noticia del impacto? Porque una de las cosas que uno, me imagino yo, que no es mi métier conocer eso, pero uno podría pensar que de repente el diario se convertía en un poco elitista desde el punto de vista intelectual, precisamente por esta sección, que justamente en vez de bajar al nivel de las masas, se subía el nivel, y eso puede haber provocado una cierta reacción por parte de algunas personas.
Principalmente en ese sentido lo que señalas, del establishment o de las mentes muy mediático-periodísticas, ¿no? Que yo llegué a acuñar una fórmula en las discusiones, debates internos, de que a veces se menospreciaba la capacidad y el nivel de interés del público. Y que evidentemente para obtener resultados en ese campo no es tan inmediato como un spot.
Exacto.
¿No es cierto? O sea, requiere una cierta perseverancia, pero una vez que esa perseverancia se ha realizado y se ha llegado a un público que es sensible y que está esperando lo que no encuentra por ningún lado, se produce una relación cautiva, digamos, de amistad y desde el punto de vista cultural, literal, nosotros publicamos todos los que vinieron a ser premios Nobel después, ¿no? Borges no vino a hacerlo, pero todos reconocen que merecía. García Márquez yo lo entrevisté, Octavio Paz lo entrevisté, Vargas Llosa varias veces, y todos ellos publicaban a partir de esa relación amistosa que se establecía en la entrevista, pues hacían del diario su lugar, su casa.
Exacto.
Y yo recuerdo haberlos podido llamar por teléfono el día de su premio Nobel. Se me salió al teléfono Octavio Paz ese día, que supongo que debe haber estado muy solicitado, pero sí lo llamó el editor cultural del Mercurio, pues, y me habló con toda interés y amistad y agradecimiento, porque o sea, en realidad seríamos nosotros que deberíamos estar agradecidos a él por las muchas cosas con que ilustraba las páginas, pero él también contento de que se le publicase y se dice a conocer su obra. Entonces, yo pienso que, esa crítica era normal, porque, bueno, estaba un poco en el ambiente, ya estábamos entrando en la era del pragmatismo que hoy día alcanza niveles...
Claro, ¿no? Hay confusión de la cultura con otro tipo de manifestación. No, pero, ¿qué experiencia más interesante? Porque... si pensamos bien, el diario El Mercurio hace una reserva cultural de la nación.
Sí, pues.
Y con esos libros que periódicamente publica el diario, grandes firmas en El Mercurio, la historia de Chile, la guerra mundial, desde la posguerra, realmente queda un archivo de la cultura nacional impresionante. Y en realidad tu trabajo fue también darle una dirección a ese suplemento cultural que todo el mundo lo tomaba como un referente.
Claro, claro. No se pensaba antes que eso era una cosa que deberíamos allegar a las páginas de un diario local, nacional, por importante que fuera. Esas grandes... Yo me acuerdo haber estado sentado en la casa de Ernst Jünger, por ejemplo, con 96 años. Ernst Jünger, el mayor escritor alemán del siglo XX, a quien iban a visitar, no sé, pues, cuando cumplió esas edades, fueron allí, aparte que Kohl, Mitterrand, Felipe González, por ejemplo, haber estado en casa de Ionesco un mes antes que se muriera. Mira, en una entrevista que fue como una especie de escenificación de una obra del mismo, digamos, ¿eh? Él sentado con una bata de seda en el living de su casa, su esposa, la mía y yo. Una conversación verdaderamente
inolvidable. Inolvidable. ¿Y estas entrevistas quedaron siempre en la fragilidad de la página del diario o después las recopilaste en libros?
Las recopilé en libros que se llamaron Crónica de las Ideas, ¿no? Primera, segunda, tercera crónica de la idea, siempre con un subtítulo que los distinguía, ¿no? Para comprender un fin de siglo, de los sueños de la razón al despertar y en busca del rumbo perdido. Fueron los títulos de las tres, de cada una de las tres crónicas. Y después se hizo una compilación, edición Encuentro en España, porque eran cosas que no, materia que no estaba limitada a Chile, era no, de claro, interés, entonces claro. se publicaron en España
un compilado
de que se llamó Crónica de las Ideas, simplemente.
Perfecto. Y esa experiencia, digamos, tú la dejaste para tomar después en la Universidad Católica la conducción o la fundación de la revista Humanitas.
Sí, bueno, ahí hubo un momento en que, bueno, 16 años en el Mercurio, ese trabajo tan intenso, puede ser que se produzca un escenario de cambio, y cuando ese escenario estaba como en curso, el rector, el prorrector, el gran canciller, me dijeron entonces, mira, ¿por qué no traes esa experiencia y todo ese contacto y todas esas relaciones y todo ese trabajo y lo ponemos bajo el alero de la Universidad Católica, que claro, es una institución que no tiene algo así, que podría desarrollar extraordinariamente su labor de extensión, aprovechando este esfuerzo, este impulso y esa experiencia? Entonces eso fue lo que dio inicio a Humanitas, claro.
Y Humanitas fue concebida como un órgano de difusión de una antropología cristiana.
Claro.
¿Se definió manifiestamente así desde el principio?
Sí. Se definió así desde el principio, para no dar lugar a equívoco. Ya en el Mercurio, como yo, por esto de haber ido al Vaticano, a pesar de ser un diario laico, ¿no? Pero el director me envió al Vaticano a preparar el viaje de Juan Pablo II, con lo cual estuve con personas eminentísimas.
¿Quién era el director del diario en aquella época?
Don Agustín Edwards.
Ah, estaba en ese periodo en que él personalmente...
Personalmente. Un día me llamó a su oficina, me dijo, mira, tú tienes que partir a entrevistar a Juan Pablo II, ya, enseguida. Pero dije yo, sí, eso es muy difícil, ¿no? El Papa no daba entrevistas, entonces no. Bueno, al final lo que salió de toda esa conversación y de todo ese, en varias conversaciones, fue que me pasara un largo tiempo en Roma.
Esperando también la entrevista.
No pensé, solo tuve un encuentro con Juan Pablo II, ni pedí entrevista con él, porque no me parecía. Sí, al cardenal Ratzinger, por ejemplo, y a muchos otros asesores de él. Entonces estuve un mes previo, me acuerdo que volví a fines de febrero, y ya a partir del 1 de marzo de 1987 publicamos hasta el 6 de abril continuadamente toda esta cantidad enorme de entrevistas, reportajes, crónicas y demás, que durante el mes y tanto que estuve en Roma realicé. Pero quiero decir, se abrió ese espectro, al cual para mí personalmente yo me resultaba muy interesante, y puede decirse que Humanitas, el suplemento cultural del diario Mercurio recogía una cosa que a lo mejor no coincidía plenamente con una tradición antigua, laicista, que podía haber en el Mercurio, si bien que muy respetuosa de columnistas católicos. Allí escribía Monseñor Eduardo Lecour y tantas otras personas muy, muy eminentes. Pero esto de esta línea editorial que tenía el suplemento Artes y Letras entonces, pues bueno, había allí, claro, un cierto ingrediente cristiano. Pero mi postura es que la aceptación que el público lector daba a este suplemento,
a esa orientación.
A esa orientación, porque la verdad las encuestas de lectores captaban una fuerte adhesión hacia estas páginas y ellas resistían llevar mucha publicidad. Normalmente los agentes publicitarios eligen dónde quieren llevar la publicidad. Es decir, a Artes y Letras iba mucha publicidad.
Claro, y sobre todo publicidad académica.
No necesariamente, ¿no? De todo tipo.
De todo tipo.
Seria, eso sí. Yo ponía esa condición, que fuera seria. No bataclanes y claro. Cosas de esto que... O moda. Además que la moda era mucho más, digamos, cercana al arte entonces que lo que claro, soy. Entonces, la publicidad. Entonces, bueno, era no rompía con una cosa que era una preocupación en la realización de ese suplemento, que era también lo artístico, así cómo se ilustraba. Tenía un diagramador que era el jefe, digamos, de la sección Vergara, que era el jefe de la sección de diagramación, que ponía un enorme cuidado y todo su equipo en que esto saliese muy pulcramente hecho, bonito. Se cogían ilustraciones de mucha calidad, en fin. Entonces, todo ese cuidado, claro, suponía que también la publicidad que iba increchendo no fuese a romper el estilo, fuese una unidad de lenguaje, fuese grande, importante, pero sobria. Luego, entonces, cuando se inicia Humanitas, claro, yo diría, tanto el doctor Vial Correa como Pedro Morandé, por ejemplo, eran colaboradores, incluso el cardenal Oviedo, miembro de la Academia de la Historia del Instituto de Chile, también le interesaba escribir en Artes y Letras. Yo los conocía bastante a ese propósito.
Claro, claro.
Entonces, pero evidentemente que en la universidad ya era bueno señalar.
Ya apunta, digamos, no a la fugacidad del diario, sino a la permanencia del archivo, ¿no?
Exactamente.
Porque hemos conocido suplementos de diarios excelentes, el Frankfurt Allgemeine Zeitung, por ejemplo, el Neue Zürcher Zeitung.
El Die Welt también.
Claro, y Die Welt también. Y yo mismo en Chile tuve la experiencia de colaborar en un diario que tuvo una vida muy breve, que se llamaba La Época, sí. Cuyo suplemento dominical también
era
pesado y era tal vez... erraba en el sentido de una intelectualidad que no respetaba, por así decir, estas nuances, como
sí,
cosa que Artes y Letras siempre tuvo un balance entre lo contextual, lo pasajero. Entonces, esa es una tarea desafiante. Y entonces tú dices que en el año...
95 se produce el tránsito.
El rector Vial Correa y mi compañero de colegio, Pedro Morandé, que era prorector mientras yo era vicerrector en la Universidad de Chile. Teníamos una conexión ahí y en cierta forma amistosamente intercambiábamos los proyectos que en ese momento se estaban realizando, y algunos de ellos eran muy interesantes porque, por ejemplo, la creación de los bachilleratos en ambas universidades fue paralela. Yo todavía no tenía el cargo de vicerrector cuando el bachillerato se empezó a estudiar, pero la Universidad Católica, con una mayor flexibilidad administrativa, hay que reconocer, pudo salir a la calle antes
con
el programa de bachillerato.
Como que había una cercanía con Pedro Morandé.
Claro, claro. Estuvimos 10 años juntos en el colegio.
Una gran figura, Pedro, que ha estado delicado de salud. Se acaban de publicar dos volúmenes.
He comentado el primero de ellos en la revista del Instituto de Estudios Internacionales, sí. Y el segundo lo aguardo con gran interés porque ya vi un adelanto a propósito de Humanitas en la revista Humanitas.
Yo hice el prólogo.
Creo que es tu prólogo que
sí,
se reproduce.
Y que lo publiqué en el número anterior de Humanitas, pero ya ese libro, ese segundo volumen, está en circulación. Con lo mucho que conocía a Pedro Morandé, me impresionó hondamente leer esa selección de trabajo que fue realizada por Eduardo Valenzuela y Sofía Abraham. El volumen que me correspondía a mí prologar, tenía una tónica más bien antropológica cristiana, la otra era más bien de la ciencia sociológica, pero comprende un periodo de entre los 35 años y los 65 años, y admira que un hombre tan joven, que todavía no cumplía 40 años, tuviera ese conocimiento y ese desarrollo intelectual, ¿verdad? Verdaderamente, sí. Yo creo que Pedro, lo pongo yo ahí, es el intelectual cristiano de mayor fuste en América Latina.
Sin duda, además que hizo aportes sustantivos precisamente a la cultura de la oralidad en América
Exactamente.
Latina.
Exactamente, sí, rescata la identidad de América Latina.
Y es una excelente idea que se hayan recopilado en sendos volúmenes sus artículos, porque él publicó pocos libros durante su carrera académica más activa. De hecho, yo le ayudé a publicar uno que lo hicimos en la editorial universitaria sobre la familia, ¿no?
La familia, sí.
Pero el tema es que buena esta idea y que haya gente que por así decir, tiene este factor de fidelidad hacia el trabajo intelectual de otras personas que hayan tomado el trabajo, sí, que es inmenso, de recopilar, editar.
No, es que eso es algo de real valía, no solo para la Universidad Católica, sino que para el país.
Sí, para América.
Y luego para la academia, en fin, no es un libro que tiene interés como muestra de un trabajo hecho en este continente en las décadas recientes. ¿No?
Claro, y legible en muchos registros y
muchos
contextos.
Registros, exactamente.
Entonces, no sé cuánto de la publicación de la producción de Pedro se publicó en otras lenguas, pero por lo menos estos que estos artículos que están en castellano son enormemente valiosos y merecerían, pienso, alguna traducción.
Sin duda alguna.
No sé si al francés o al inglés, sí. Pero para la difusión, porque en estos tiempos que estamos tan preocupados del impact factor de las publicaciones científicas, tendríamos que velar porque se difunde. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Jaime Antunes y retornamos en unos pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico Jaime Antunes Aldunate, de quien estábamos recordando su fructífera labor editorial y de difusión de la cultura, tanto en el periodismo como en la tarea de difusión en la Universidad Católica. Concentrémonos ahora en la revista Humanitas. ¿Cuál fue la idea germinal, por así decir? ¿Era una revista que pretendía tener una amplia difusión, seleccionar a sus lectores por algún criterio específico? ¿Y cómo han sido estos 22 o 23 años que tiene la revista? Estamos hablando en 2018.
Sí.
Al comienzo.
Parte del 1995. Ya señalé en la primera parte de nuestra conversación la circunstancia histórica que se daba y el interés de la Universidad Católica de tener una publicación y para la cual se le daba esta ocasión de una persona que estaba disponible y que tenía consigo muy fresca una experiencia de interés y de amplitud para trasladar a la universidad. Entonces esto fue, y entonces ahí hubo que definir la línea de los contenidos, la línea editorial. Lo primero que se pensó fue en la línea de Finisterre, que es una revista que tuvo un largo recorrido, importante. Incluso se pensó en que podría llamarse Finisterre. Pero
como
ya
continuadora.
Segunda época. Pero Finisterre estaba registrado el nombre por don Gonzalo Vial, discípulo de don Jaime Izaguirre, y pues lo había registrado para la Universidad Finisterre. Por tanto, la Universidad Católica, que a lo mejor nunca se había preocupado del registro del nombre, pues no lo tenía. Entonces de ahí, en conversaciones varias, pues de pronto surgió la idea de Humanitas que cubría bien el espacio de lo que se quería. Pero pareció importante decir que, claro, no era una Humanitas cualquiera, era una Humanitas cristiana, porque si no, resulta que, bueno, del universo infinito de producciones de distintos académicos, todos muy, bueno, ¿cómo íbamos a acotar, a delinear? No, esto debería tener un sentido de servicio a la antropología cristiana, y más aún hay que pensar lo fuerte que fue la presencia del Papa Juan Pablo II en Chile, en el mundo entero, y concretamente en Chile. Y ese llamado de él a no tengáis miedo, defended vuestra fe, manifestad el pensamiento de la cultura cristiana. Entonces, haciéndose eco de este llamado que estaba tan presente en esos años 95, se enfocó en esa perspectiva. Naturalmente que todas esas cosas van decantando, y hubo personas que no les gustaba, que querían condicionar su cercanía humanita o su apoyo humanita a que esta fuese un poco más política, o que defendiese
militante,
que defendiese tales o cuales premisas que estaban en el debate político-cultural o político-económico, en fin. Todavía yo creo que el año 95, aun cuando se hubiese derrumbado el muro de Berlín, Chile seguía todavía bajo la sombra o los influjos de la Guerra Fría. Y parecía que no, que esto tendría que tener justamente abrirse a un horizonte nuevo, con una sustancia cultural que la identificase con eso que Puebla dijo, que es decir, estas tierras de América Latina son tierras de un sustrato esencialmente cristiano. Entonces, pues bueno, era papel de una universidad católica desarrollar, claro, ese ámbito de cultura. Y recuerdo yo que en algún viaje a Roma tuve una conversación con el cardenal Ratzinger sobre cosas diversas. Él era prefecto todavía de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, era por haber sido los años 90, faltaba bastante todavía para su pontificado. Yo le planteé la pregunta, porque le dije, en fin, hay diversas opiniones respecto de lo que debe ser Humanitas, revista que él había recibido con el mayor interés.
¿Y qué idioma te comunicabas con Ratzinger?
La primera vez en francés,
yeah,
cuando lo entrevisté para el Mercurio el año 87, cuando iba a venir Juan Pablo II. Después, más bien adoptamos el castellano-italiano. El castellano-italiano, y en alguna ocasión él quiso completar o una entrevista o mandarme alguna respuesta, pero entonces ya lo hizo así, de puño y letra, en alemán.
Ah, ya, perfecto.
Para que además se supiera que era él, ¿no? Cuando él quiere, no es una carta oficial, sí,
claro,
sino
es
una carta personal, alemán. Entonces, bueno, pero quiero decir que él encontró que la pregunta era pertinente y la zanjó de un modo muy claro, sin dudar alguna, digamos, ¿no? Desde luego me dijo, la línea humanita es exactamente lo que se necesita para un país como Chile, América Latina, es un gran aporte a América Latina, o a la lengua hispánica en general, porque después empezó también a tener difusión en España. Y yo no creo que deba cambiar un ápice la línea de Humanita. No hay que dar oído, me dijo, a demasiados cantos en ese sentido, digamos, de favorecer tal línea, favorecer tal. No, esa universalidad católica que tiene Humanita, eso es lo que conviene. Y está muy bien situada, además, en una pontificia universidad católica que es como representativa de la catolicidad del país, digamos.
Claro, ¿no? Una catolicidad amplia.
Que refleja el sentir general de la iglesia chilena, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que me dijo. Y simplemente una confirmación de lo que sentíamos muy entrañablemente, sobre todo las tres personas que estábamos implicadas en el nacimiento, que era el doctor Vial Correa, Pedro Morandé, de quien hacíamos mención, y yo que venía.
¿Y el comité editorial lo designaron un poco pensando en esta amplitud de perspectivas?
Sobre todo el consejo. El comité se fijó según un criterio de que fuesen profesores de la Universidad Católica, todos. Para que tuviera una identidad universitaria.
Perfecto.
Eran todas personas también, digamos, muy universales, que tenían un recorrido o en el Instituto de Chile o en otras universidades, en fin. Pero sí se buscó esa característica, digamos, para que... En el tiempo, claro, algunos se fueron ya después desprendiendo de la universidad, permanecieron un tiempo o no. Y una cosa que buscando también el halo, digamos, a ver, el lumen, diría más bien, o sea, la luz central de la fe en la meditación sobre Humanitas, una muy buena idea y que arrojó muy buen resultado fue que durante los 15 o 16, 17 primeros años, todos los comités editoriales se realizaron en la Abadía Benedictina de las Condes. Estando allí presente el abad que formaba parte de este comité editorial, Premio Nacional de Historia, quien conoce, el padre Gabriel Guarda, muy conocido. Entonces, visitas muy ilustres que vinieron y que formaban parte del Consejo de Humanistas, tenían vinculación, me acuerdo el cardenal Scola, pues bueno, llegó en la mañana, Pedro Morandel lo llevó a la misa de 7, luego desayuno con los monjes, y por fin después pasábamos los miembros del comité a una sala muy hermosa y muy acondicionada, y ahí entonces hacíamos la reflexión, y eso fue así por 15 años,
digamos. ¿Y se invitaba a autores también o esperaban que la remisión de trabajo fuera espontánea?
No, al comité no, más bien eran invitados. O invitados especiales extranjeros que venían. Yo recuerdo, por ejemplo, del último número de Humanitas, que dedicado a la visita del Papa Francisco, hay un ensayo muy interesante de Massimo Borghesi, que se llama Una biografía intelectual de Jorge Mario Bergoglio. Me acuerdo, Massimo Borghesi asistió a un comité editorial.
¿Y él cuál es su vinculación con el Papa Francisco?
Yo creo que lo ha conocido recientemente. Este trabajo que él hizo es una investigación muy, muy propia suya, digamos, pero que además fue apoyada en conversaciones que él grabó con el Papa. Para tener más certidumbre de tales o cuales temas que no conocía bien, entonces consultó de él directamente.
Este número de Humanitas, que entiendo es el 86, que está dedicado a la visita del Papa Francisco a Chile en el año 2018, nos permite reflexionar un poco sobre estas distintas modalidades del pontificado, ¿no es cierto? A un intelectual, reciamente intelectual, como era el cardenal Ratzinger, sucede una persona que tiene una cercanía un poco más popular, no voy a emplear la palabra populista porque tiene una connotación un poco política, peyorativa, pero que una forma de concebir la fe y también la creencia cristiana de una manera un poco más, no sé si la palabra es simple, pero hacer acá cristiano sentirse más próximo a su figura relevante. Que es un proceso que uno observa en la Iglesia Católica de, no sé si sin sentido peyorativo, de vulgarización de la creencia, porque el latín se perdió también con un intento, supongo, de llegar más a las personas comunes y corrientes. No sé si esta que estoy diciendo es una cosa muy superficial, pero tú podrás ponerlo en el contexto.
No, sí, me parece muy muy pertinente. Es un tema que tiene toda procedencia. Ahora, yo consideraría, por ejemplo, que ambos dos, tanto Benedicto XVI, Ratzinger, como Jorge Mario Bergoglio,
Francisco,
ambos vienen del tronco de Guardini, Romano Guardini, gran teólogo alemán. Ambos son en distinto grado, porque naturalmente Joseph Ratzinger era un par de Urs von Balthasar. Claro. Más joven, Jorge Mario Bergoglio es un seguidor de Urs von Balthasar. En el caso de Jorge Mario Bergoglio, esto está traducido a los cánones del mundo latinoamericano. Ese grupo que se reúne en torno a la revista Nexo, que dirige Alberto Metol Ferré en Uruguay, y de cuyo grupo participan también algunos chilenos, el padre Hernán Alessandri, el padre Joaquín Allende, el mismo Pedro Morandé y Jorge Mario Bergoglio. Entonces todavía un sacerdote jesuita o ya obispo, mucho antes de ser cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Se va como conformando una idea de América Latina que con esas raíces teológicas, más otras, en el caso personal de Bergoglio, las desarrolla Borghesi, explicando la influencia de Lubac y otros teólogos jesuitas que también tuvieron peso en su formación. Pero en ese grupo que constituyen estas personas, a partir de Puebla, y ellos estuvieron todos muy vinculados a la Conferencia de Puebla.
Recordemos el año de Puebla, ¿te acuerdas?
78. Fue el primer viaje al exterior de Juan Pablo II. Juan Pablo II, ya antes de ser papa, cuando se eligió a Juan Pablo I, lo recuerda el cardenal López Trujillo, que fue presidente de la Conferencia de Puebla, había hablado muchas veces con este cardenal polaco, que estaba muy interesado en qué iba a pasar en Puebla. Y cuando fue elegido papa, pues no. Entonces dijo, no, yo voy a ir, antes que ir a Polonia voy a ir a México. Fue su primera visita. Y las definiciones que hizo en Puebla fueron fundamentales. Desde luego, el movimiento, el aporte teológico de esta América Latina en la línea de una teología del pueblo, una teología de la liberación, lo desvinculó ahí de este enclave ilustrado europeo que era el marxismo. No, es otra cosa, digamos. Puede decirse que hay una escucha a la voz de Dios que transita por el pueblo cristiano y eso, digamos, hay que escucharlo, pero no en clave de lucha de clase, de dialéctica hegeliano-marxista. Entonces, pues bueno, precisó todo esto. Viene ahí esta definición del continente como un continente de sustrato cristiano. Y ahí está el apoyo también muy importante de personas como Pedro Morandé, que desarrollan toda esta la importancia de esta cultura de la oralidad, la importancia del barroco, ¿no es cierto?, como expresión cultural propiamente América Latina, mestiza. Bien, todo eso yo creo que confluye en el grupo en el grupo de La Plata, digamos, del Río de la Plata, por decir así, digamos, donde están de un lado los uruguayos, Metol, Carriquiri, y de otro los argentinos, y también estos chilenos, como Hernán Alessandri, Joaquín Allende y Pedro Morandé. Ahí es donde se forma, digamos, la idea de América Latina que lleva consigo el Papa Francisco. Y lo desarrolla muy bien Rocco Buttiglione, que es italiano por su parte, pero que venía a estas reuniones.
Él participó siempre de ese mismo.
Claro, él no conocía tanto América Latina, él venía más. Fue un muy cercano colaborador de Juan Pablo II e hizo el trabajo de estudiar y explicar la escuela de Polonia, digamos, la escuela filosófica.
Y tenía también una figuración política en Italia, ¿no?
Claro, cuando se fracturó la Democracia Cristiana, él fue el presidente de una de esas partes. Incluso su oficina estaba en ese edificio tan histórico de la Democracia Cristiana frente al Gesù. Oh. Ahí estaba la oficina de Buttiglione. Y yo creo que Buttiglione conserva aún su carácter de parlamentario. Desde luego, nuestra correspondencia se le dirige al Parlamento Italiano. Así que,
claro. Ahora, en estas variantes, digamos, que lo interesante, creo yo, de una institución como la Iglesia Católica es que este ayornamiento periódico, a través de figuras clave, parece que interpreta bien lo que ocurre. Pero también una iglesia militante o una iglesia que se expande, y sobre todo América Latina es un futuro, sin duda, para el catolicismo, tendría que anticipar escenarios, ¿no es cierto? ¿Crees tú que el Papa Francisco anticipa los escenarios de la posmodernidad ahora impregnada de posverdad?
Sí, no, absolutamente. Yo pienso
ese es el derrotero que tú, después de tu experiencia en la intelectualidad cristiana al dirigiendo Humanitas, es la evolución natural a la cual vamos a tener la posibilidad de ver una iglesia reforzada.
Sí, yo eso lo encuentro un punto importante y voy a hacer voy a evocar un recuerdo un tanto audaz de Mario Vargas Llosa. Cuando terminó el pontificado de Benedicto XVI, por quien él curiosamente, siendo, declarándose agnóstico, manifestó siempre una gran admiración. Incluso señaló que leía sus libros y que sus libros le removían. Pero él hizo esta siguiente afirmación cuando terminó el pontificado de Benedicto XVI. Benedicto XVI no solo es el mayor teólogo del siglo XX, es la mayor inteligencia viviente. Y él se ha dado cuenta que en cierto modo es un arcaísmo esa inteligencia en este mundo posmoderno, que ya no piensa.
Un arcaísmo.
Un arcaísmo. Por eso digo que es un poco audaz, porque podría... Pero se entiende el buen espíritu con que lo dice, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, él se dio cuenta en su profunda y lucidísima inteligencia que era un arcaísmo en este mundo de la velocidad, de la simplicidad, de los mensajes de tres de pocos caracteres, y en tanto su vocación y su misión había sido reordenar las grandes categorías de la teología de su tiempo, digamos. En el fondo, entre él y Wojtyla pusieron, digamos, macizamente lo que era la interpretación del Concilio Vaticano II en una línea de lo que él mismo llamó de reforma de continuidad y no de ruptura. Fueron ellos que dejaron todo esa magna obra, ese opus magnum. Por tanto, era bien explicable que también entendiera que se necesitaba un lenguaje distinto. Y cuando renunció, Benedicto dijo, la Iglesia queda en manos de su Señor, que es Jesucristo, dando una señal de gran fe. Y luego vino la elección de este Papa traído de lejos, como dijo él, que los cardenales lo habían ido a buscar al fin del mundo, pero que ya parece había sido puesto en la mira de los cardenales, había estado en la mira de los cardenales en el cónclave anterior. Uno no lo sabía, claro. Pero él tuvo una alta votación y él renunció a seguir en esa línea electoral interna del cónclave cuando vio que estaba presente una alta votación por Ratzinger. Dijo, sí, el Papa tiene que ser Ratzinger. Él mismo se puso a un lado. Pero ahora lo eligieron a él. Claramente la inspiración era dar paso a un nuevo lenguaje, un lenguaje más bien de los símbolos, un lenguaje que es muy evangélico, digamos, porque el evangelio está hecho de parábolas, ¿no? Claro. Y el Papa Francisco es un hombre de parábolas.
¿Y se conoce más o menos cuál fue la votación, o eso es un dato que nunca se divulga?
O sea, es de estricto secreto, digamos. No sé si luego, pasado tanto tiempo y siglo y tal, se sabe más en detalle.
Fue más unánime que en otros casos. Pero no, el punto es que uno piensa, este grupo de personas
selectas, fue muy rápido, ¿no?
Fue rápido, claro. Sí. O sea, estaba como predefinido, por así decirlo, uno pensaría.
Sí.
Pero uno piensa que delegas en un grupo de personas selectas, que son los cardenales, una decisión tan trascendente para toda la institución.
O sea, y para el mundo.
Un grupo de personas que todos suponemos que tienen una perspectiva hacia el futuro, que va a proteger el núcleo doctrinal, pero que también tiene que adaptarse a las contingencias pasajeras.
Claro. Que en este caso son más que pasajeras. A mí me impresionó el primer discurso, en el primer viaje que realizó el Papa Francisco, que fue a Río de Janeiro, y esa fue una de las razones que adelantó la renuncia de Papa Benedicto. Lo contó después, que ya él estaba impedido de viajar, y venía la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, y era muy importante que el Papa tuviera un tiempo antes como para poder prepararse, y él entonces... dice, si no hubiera habido esa jornada, a lo mejor me habría quedado un año más. Pero renunció en febrero, ¿no es cierto?, el 11 de febrero de ese año, y permitió. En ese viaje, Papa Francisco, al final de todo, hubo una reunión con los directivos del CELAM. A mí me sorprendió mucho que esto haya sido transmitido por televisión, porque normalmente parecería que era algo más privado. Había algunos cardenales, el cardenal de Razzurri, entre ellos, que es vinculado al CELAM, otros representantes de distintas conferencias, Y él al final de este discurso, de esta meditación que hace común, dice una cosa que por primera vez lo oí, que luego ha repetido. Bien, dice, esto que yo digo creo que es lo que tenemos que aguardar, esperar, hasta que las cosas se aposen. Porque una cosa que me parece de la mayor claridad es que no vivimos un tiempo de cambio, sino un cambio de época. Yo creo que ahí está muy bien expresado, pero sin necesidad de que se exprese con esa nitidez, esta sensibilidad es la que captan ciertamente los cardenales cuando se reúnen a rezar previo al cónclave, cuando ven todas las necesidades del mundo y de la iglesia, ven algo así y buscan un hombre que esté en esta perspectiva y que quiera aceptar llevar esa carga. En él se ha dicho mucho que su carácter cambió a una profunda alegría, y él lo ha dicho: en el momento en que interiormente acepté, cambié.
Sin duda, me imagino que cualquier persona en una situación comparable.
Pero estaba muy preocupado. Sí. Dice que estaba profundamente preocupado cuando las votaciones lo iban. Entonces, en algún momento de oración, dijo: si esto es, lo acepto. Entonces, interiormente. Y ahí toda su disposición cambió hacia la profunda alegría.
Dime una cosa, ¿cuál es tu percepción como académico y como persona del mundo de la cultura? ¿Qué significado tiene para las masas populares la presencia física del Papa? En Chile hemos tenido alguna discusión al respecto sobre, ¿quiere lograr algo el Papa con la presencia física en algún país? Porque escuchamos algunas veces voces un poco
críticas, sí, por supuesto, pero esto es propio de la tradición católica de los siglos, este estar cerca, digamos, del romano pontífice, de tener por él una gran veneración. Incluso se habla de las tres devociones blancas, ¿no? La Virgen, la Eucaristía, el Papa. Es normal que el sucesor de Pedro tiene un carisma que,
claro, lo que quiero decir es que algunas personas, con ánimo no sé si mezquino o simplemente por perfilarse, piensan que el Papa tiene alguna misión específica con algún grupo de facción, de grupo dentro de la política local de los países, cosa que yo creo que es una cosa que merecería un comentario.
Claro que lo merece, y me parece que esa idea es profundamente equivocada. O sea, los papas van a los países más variados del mundo, se encuentran con las situaciones más diversas.
Claro, porque
y no van
a intervenir tampoco.
No tendrían ni tiempo de estar discurriendo sobre el detalle de lo que acontece, sí, allí, ni estar entregándose a infinidad de asesores en cada uno de los lugares, sino que van con un mensaje. Que es el mensaje de su tiempo. Sí. Juan Pablo tenía el mensaje de su tiempo, Benedicto el suyo, con su estilo propio, y este muy fuertemente lo tiene, digamos, desde el primer momento. Entonces no, siempre, por supuesto, van a hablar en sintonía con sus hermanos obispos de cada lugar. Este Papa es muy, en ese sentido, cercano a la voz de los obispos, a qué es lo que dicen las iglesias. Pero claro, si uno está indispuesto ya con la iglesia local, por supuesto, ya está diciendo, ¿viene a qué viene? Claro. ¿O viene a descalificarlos? ¿O viene a dar continuidad a esta cosa tan poco que no me convence? ¿Sí?
Vamos a concluir esta conversación con el académico Jaime Antunes, agradeciendo su presencia y sus ideas, y ha sido fascinante conocer el trabajo de un, por así decir, creador y divulgador de cultura. Muchas gracias por todo.
Gracias, Fernando. Muy interesante y grata la conversación.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Thank you.